Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'al Qur'anu fastami'u lahu. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. We'll be right back.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, en el que les vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que sea de su agrado este programa. Primero escucharán la ley 24 de la sura La Consulta.
Am yaquluna aftara ala Allahi kadiba fa in yasha'illahu yakhtim ala qalbik wa yamhu Allahu al-batila wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimatihi innahu 'alimun bi dhati as-sudur.
O dirán: se ha inventado una mentira contra Alá. Alá sellará, si quiere, tu corazón. Pero Alá disipa lo falso y hace triunfar la verdad con sus palabras. Él sabe bien lo que encierran los pechos.
A continuación de la ley anterior con respecto al mandamiento divino para que los musulmanes sigan el camino del infalible Abd al-Bayt, como muestra de su creencia en el Islam y la gratitud al profeta, esta ley se refiere a los hipócritas entre los musulmanes que se negaron a aceptar la revelación divina y acusaron al profeta de falsificar una mentira en nombre de Dios, lo que resultó en la propagación de dudas entre las personas simples de fe enferma. En respuesta a esta blasfemia, Dios quiere decirles: si el profeta hubiera falsificado una mentira, Dios, que lo sabe todo, habría sellado su corazón y no le habría dejado decir nada que no sea una revelación. La ley luego deja en claro que Dios borra la falsedad y nunca permite que la falsificación distorsione la verdad, ya que Él sabe muy bien qué pensamientos pasan por la mente y qué oculta la gente.
De esta ley aprendemos que, primero, un verdadero creyente acepta todo lo que Dios le revela al profeta sin entretener las más mínimas dudas ni permitir que sus gustos y disgustos personales interfieran con la fe. Segundo, ha sido el hábito de los hipócritas a lo largo de la historia y especialmente desde el advenimiento del Islam hacerse pasar por creyentes para distorsionar los principios de la fe al dar una interpretación incorrecta de la revelación divina y el hadiz. Tercero, El exterminio de la mentira y la victoria de la verdad es la promesa de Dios el Omnipotente, que es consciente de todo y de todos, y no dejará a los verdaderos creyentes en la oscuridad.
Ya Rabb al-Alamin, Ya Rabb al-Alamin, Ya Rabb al-Alamin, Ya Rabb al-Alamin, Ya
Rabb. Ahora escucharán las aleyas 25 y 26 de la sura La Consulta.
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
Él es quien acepta el arrepentimiento de sus siervos y perdona las malas acciones, y sabe lo que hacéis. Escucha a quienes creen y obran bien, y les da más de su favor. Los infieles, en cambio, tendrán un castigo severo.
Únicamente le corresponde a Dios Todopoderoso aceptar el arrepentimiento de los penitentes y perdonar sus pecados. No hay puntos muertos en el Islam, y el camino del retorno está abierto en todo momento. Dios Todopoderoso perdona todos los pecados, pero se supone que el arrepentimiento debe acompañar el cambio de palabras y actitudes, o de lo contrario, sería una especie de hipocresía que no se puede ocultar al Señor, que todo lo sabe, dado que Dios Todopoderoso deja abierto el camino de regreso en todo momento y ha dado un amplio respiro a la humanidad para el arrepentimiento. Aquellos que sinceramente se arrepienten no deben repetir los actos viciosos ni volver a ser incrédulos. La ley 25 es una noticia para las personas que, después de ser engañados por los hipócritas con respecto al mandamiento divino de seguir al Alat Bait del profeta, lamentaron sus palabras y lloraron. Por lo tanto, se le reveló al profeta dar a los penitentes las buenas nuevas de que si se arrepienten sinceramente, Dios Todopoderoso perdona sus pecados. La próxima ley significa decir que Dios responde a las invocaciones de aquellos que creen y hacen buenas acciones justas. Sin embargo, es digno de mencionar que responder a sus invocaciones depende de la fe y de hacer buenas obras. Dios el Misericordioso otorga a esas personas mucho más de lo que pueden imaginar, mientras que su castigo es severo para los infieles.
De estas aleyas aprendemos que, primero, no hay callejón sin salida en el Islam, y el Señor Misericordioso ha dejado la puerta de la misericordia abierta al dar tiempo suficiente para arrepentirse y reformarse, lo que significa que solo los pecadores más viciosos y los incrédulos intransigentes se niegan a seguir el camino correcto. Segundo, los creyentes deben ser amables y misericordiosos el uno con el otro al perdonar a quienes lamentan sus faltas y fechorías. Tercero, el requisito previo para la aceptación de los pagadores y la súplica es tener fe en Dios y hacer obras justas.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
Ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura La Consulta.
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
Si Alá dispensara el sustento a sus siervos con largueza, se insolentarían en la tierra. Lo que hace, en cambio, es concederles con mesura lo que quiere. Está bien informado sobre sus siervos, les ve bien. Él es quien envía de lo alto la lluvia abundante cuando ya han perdido toda esperanza y difunde su misericordia. Él es el amigo, el digno de alabanza.
Según el Islam, no hay callejón sin salida y el Señor misericordioso ha dejado la puerta de la piedad abierta al dar tiempo suficiente para arrepentirse y reformarse, lo que significa que son solo los pecadores más viciosos y los intransigentes, mientras los incrédulos terminan en el infierno por su negativa a seguir el camino correcto. El requisito previo para que acepten nuestros pagos y las súplicas es tener fe en Dios y hacer obras justas. Las aleyas que les recitamos ahora significan que todo lo que Dios Todopoderoso le otorga a la humanidad se mide de acuerdo con la sabiduría divina, ya que el abundante aumento de la provisión, es decir, una economía muy floreciente, hace que las personas de fe inconstante y los infieles disfruten de los pecados, los placeres mal definidos y el desperdicio de recursos. En otras palabras, dado que las recompensas divinas son favores, a veces las privaciones, que son tribulaciones divinas, también podrían llamarse favores, porque, como es evidente, la abundancia de provisión a menudo lleva a exceder los límites, la opresión de los demás y los pecados, lo que resulta en perdición y la destrucción de esa sociedad o civilización. Por lo tanto, la provisión medida previene la corrupción, y aunque la provisión abundante es un medio de prueba para los ricos, la restricción de la provisión nunca entristece a los verdaderos creyentes, ya que saben que tener medios menores es de hecho un favor divino para ellos por la abstinencia de deseos vanos y virajes fuera del camino correcto. La historia atestigua que la mayoría de las personas se vuelven negligentes de Dios y se rebelan contra las leyes divinas cuando se vuelven ricas y sienten que no les falta nada. Por lo tanto, el Señor, que todo lo sabe y todo lo ve, nos otorga provisión de manera sutil y medida, dependiendo de nuestros esfuerzos para ganarnos la vida por medios legales, sin perturbar el mundo de la naturaleza. Como dice la próxima ley, un ejemplo palpable a este respecto es la lluvia, en la que los seres humanos no tienen ningún papel. Las nubes que vierten aguas desde arriba simbolizan la concesión del sustento divino. En otras palabras, si no llueve, habrá sequía y abatimiento para la humanidad, debido a la imposibilidad de cultivar comestibles o calmar la sed a través del elixir de la vida, llamada agua. Por lo tanto, el Todo Loable, que es nuestro verdadero guardián, extiende su misericordia a través de las lluvias. Esto significa que entre los signos de la generosidad divina está que, cuando estábamos desesperados en el momento de la hambruna, Él envió lluvia para aumentar nuestra provisión a través del crecimiento de cultivos y árboles con frutos. Dios es, de hecho, nuestro amigo más confiable, a quien debemos obedecer en agradecimiento por sus favores.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Creador ha proporcionado sustento de una manera media para evitar la propagación de la corrupción y la rebelión contra los favores divinos, como es evidente por el escandaloso estado de cosas de las sociedades ricas, pero decadentes de nuestros tiempos. Segundo, los creyentes siempre conocen a Dios Todopoderoso, ya sea en pobreza o en abundancia, ya que saben que todo esto es una prueba divina para determinar el grado de fe. Y tercero, la lluvia es uno de los símbolos de la divina misericordia enviados por el verdadero guardián y el único refugio para los seres humanos, es decir, nuestro Creador amoroso. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Allah, Saludos y bienvenidos a otra edición de Brecha Económica conmigo Mathias Moipur. En el programa de esta semana abordaremos la impactante situación en la que los niños del Reino Unido pasan hambre mientras la pobreza les golpea. El Reino Unido se enorgullece de ser una nación moderna, desarrollada y multicultural que afirma contar con un excelente servicio social diseñado para cubrir las necesidades y demandas de sus 66,5 millones de habitantes. Sin embargo, informes recientes han pintado una imagen muy diferente de la llamada tierra de esperanza y gloria a medida que la pobreza golpea con más fuerza que nunca tras el efecto de la pandemia de la COVID-19 y más aún del Brexit. Con alrededor del 25% de la población viviendo en la pobreza y 4,5 millones viviendo en la pobreza extrema, los más gravemente afectados son los niños, y el Grupo de Acción contra la Pobreza Infantil muestra que después de calcular los costos de la vivienda, poco menos del 40% de los menores británicos viven en la pobreza, según las proyecciones de un estudio del Instituto de Estudios Fiscales, IFS. Mirando el tema desde una escala más amplia, la organización benéfica Fin del Hambre en el Reino Unido ha publicado algunas cifras realmente alarmantes que sugieren que uno de cada cuatro padres se ha saltado una comida porque no se la puede permitir. Además, uno de cada cuatro padres está preocupado por no tener suficiente comida para comer y alimentar a sus familias, y uno de cada ocho personas en el Reino Unido pasa un día entero sin comer nada. Esa cifra comprende unos 8,3 millones de personas en base a toda la población del Reino Unido. Echemos ahora un vistazo a nuestro primer informe, que cubre una historia reciente surgida en el Reino Unido sobre las comidas escolares gratuitas proporcionadas a los niños británicos desfavorecidos, que estudia los paquetes de alimentos menos que impresionantes con los que se espera que los padres alimenten a sus hijos.
Lo que recuerda vergonzosamente a los orfanatos en la época victoriana, los niños británicos se enfrentan al hambre en una escala no vista desde que Charles Dickens escribiera sobre Oliver Twist en su famosa novela. Sin embargo, aquí estamos en 2021 y en un Reino Unido atravesando los momentos más difíciles de su historia económica como resultado directo de la COVID-19 y, lo que es más preocupante, del Brexit. Las principales víctimas de todos los fracasos del gobierno conservador son los niños, con cifras que muestran que millones de ellos viven en la pobreza en los pueblos y ciudades del Reino Unido. Con el país en su tercer cierre debido a la pandemia y las cifras que muestran que cerca de 2.000 personas mueren todos los días, el Reino Unido ha tenido que reaccionar cerrando escuelas e instalaciones de aprendizaje en todo el país. No obstante, el problema no radica en que los niños pierdan su educación, por doloroso que eso parezca, sino que el punto más importante es que, para millones de niños británicos, significa que se están perdiendo una comida al día. Al igual que aquellos que viven en la pobreza, la comida en casa no es más que un sueño. Empero, no son solo las familias más pobres, cuyos padres o tutores están desempleados, las que están sufriendo. A medida que la situación económica en el Reino Unido empeora, los progenitores que trabajan ahora encuentran las cosas más difíciles que nunca antes, ya que los hilos del bolsillo se tensan cada vez más, lo que significa que deben hacerse sacrificios. Para los padres solteros o los padres que no pueden trabajar, la situación es aún más grave, hasta el punto de que el relator de las Naciones Unidas para la Pobreza, Philip Alston, ha expresado su preocupación sobre cómo la gente en el Reino Unido se está sumiendo cada vez más en la pobreza. Entonces, cuando el Reino Unido pidió al Ejecutivo que votara sobre la extensión de las comidas escolares gratuitas a los niños desfavorecidos durante las vacaciones y el cierre por la pandemia, el gobierno conservador de Boris Johnson votó abrumadoramente para no proporcionar tal servicio, una circunstancia que provocó que la gente interviniera y adoptara más medidas al respecto más tarde. Sin embargo, lo que se produjo a continuación fue una farsa. Los padres que finalmente comenzaron a recibir paquetes de alimentos de emergencia recurrieron a las redes sociales para quejarse de la calidad y cantidad de alimentos que se les enviaban, pues esperaba que muchos de ellos alimentaran a sus dos hijos con medio tomate, medio pimiento, un tercio de zanahoria y una papa durante toda una semana, algo que los niños de las naciones más empobrecidas del mundo podrían haber hecho mejor, dejando al gobierno británico con un palmo de narices.
Thank you. En este programa nos acompañan el analista internacional Isaac Biggio desde Londres y nuestro invitado especial David Gordon, profesor de Justicia Social y director del Bristol Poverty Institute de la Universidad de Bristol. Profesor Gordon, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. En primer lugar, las imágenes recientes en las redes sociales y en las noticias han demostrado que los almuerzos escolares, o como se les suele llamar, de emergencia, no cumplen con los estándares esperados y muchos se quejan de que no pueden alimentar a dos niños en función de las porciones ofrecidas. ¿Por qué el gobierno permite que los estándares no se cumplan y qué está haciendo para mejorar la situación?
Esta es una pregunta muy importante y gracias por invitarme a tu programa para debatir estos temas. Hay, desde luego, un gran problema con respecto al aumento de la desigualdad y la pobreza en el Reino Unido y en todo el mundo debido a la pandemia. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hallado en este sentido fue que a lo largo del año pasado, casi un tercio de los hogares ha informado la pérdida total de sus ingresos. Y la Fundación de Alimentos también hizo una encuesta en el verano en la que halló que casi 5 millones de adultos están en un régimen de inseguridad alimentaria, lo que significa más del doble con respecto a periodos anteriores, ya que en el verano los niños no van a las escuelas y están de vacaciones de verano. Cerca del 11% de los niños ha informado que sus familias tuvieron que recurrir a los bancos de alimentos para proveerles comida. Entonces, existe un gran problema debido a la pandemia y esto ha conducido a un aumento significativo de los niños y familias que sufren inseguridad alimentaria. Se trata de algo que no habíamos visto en 50 o 60 años en este país.
Señor Biggio, corren tiempos verdaderamente preocupantes para los niños del Reino Unido, con estadísticas que muestran que alrededor del 25% de la población vive en la pobreza. ¿Qué tipo de imagen pinta este país en particular cuando surge de Europa como una nación independiente? ¿Puede Reino Unido mejorar las cosas ahora que actúa como un jugador en solitario?
Bueno, en primer lugar, el Reino Unido siempre ha sido una nación independiente, una potencia, una de las 5 grandes potencias del mundo. Solamente que ahora, al salir de la Unión Europea, tiene un juego más autónomo, pero siempre ha sido un país muy independiente. En segundo lugar, la situación ahora en el Reino Unido no es muy fácil, porque somos el país que tenemos más infectados y más muertos por habitante de todas las grandes potencias. Tenemos en este momento, según la Oficina Nacional de Estadística, más de 120.000 muertos por el COVID, más o menos uno de cada 500 adultos, y estamos en una recesión muy grave. El año pasado hemos caído menos 11.3% y se espera que este año no vamos a estar muy bien. Somos de las grandes potencias el que tiene la peor economía y los peores índices de recuperación en su producción. Además, con la salida del Reino Unido, el producto ha caído adicional menos 4%, perdón, de la Unión Europea, nuestro producto ha caído menos 4%. Entonces, tanto por la pandemia como por la salida de la Unión Europea y por la recesión en la cual tenemos una situación muy difícil para los hogares más pobres. Y encima tenemos que mucha gente no puede trabajar. El gobierno le ha dado un subsidio que se llama el crédito universal, que no creo que lo puedan mantener en el nivel que lo están dando ahora. Entonces estamos en una situación muy, muy difícil y va a haber un incremento de la pobreza en el Reino Unido porque el país está en declive económico y también en declive en el sistema de salud por la pandemia, ¿no?
Gracias a Isaac Biggio y al profesor Gordon. Ambos volverán a unirse a nosotros una vez que hayamos visto nuestro próximo informe, en el que se analiza por qué tantas caras famosas en el Reino Unido están presionando al gobierno para que tome medidas contra el hambre y la pobreza infantil.
No fueron solo los padres de los menores los que recurrían a las redes sociales para quejarse de los impactantes paquetes de alimentos que se estaban poniendo a disposición de los niños británicos atrapados en la pobreza. Una gran cantidad de rostros famosos asumió el problema y utilizó su posición e influencia para transmitir el mensaje al gobierno de que las medidas que se estaban adoptando actualmente resultaban del todo insuficientes. Uno de los activistas más destacados contra el trato dispensado a los niños en situación de pobreza en el Reino Unido es el futbolista de Manchester United, Marcus Rashford, quien de joven experimentó y vivió estos tiempos difíciles que todavía se ven en el Reino Unido hoy en día, como explica su madre en una entrevista reciente. Tal fue el impacto que tuvo Marcus Rashford en el tema de la pobreza alimentaria infantil en el Reino Unido, que Boris Johnson y su gabinete de niños ricos de ultraélite se vieron obligados a escuchar y revocar sus medidas draconianas, un hecho que le valió a Marcus el reconocimiento de la reina por su trabajo en la lucha contra la pobreza infantil. También se ha visto a muchos otros inspirarse en el futbolista y todos han contribuido a su manera. No obstante, a pesar de los muchos rostros famosos que están poniendo su granito de arena para abordar la pobreza alimentaria en el Reino Unido, el problema no radica solo en la comida, puesto que la pobreza en el Reino Unido es una cuestión mucho más amplia y profunda de lo que parece, además de un problema cuya culpa, según un voluntario, recae únicamente en el gobierno británico, que ha permitido que los recortes, la austeridad y la mala gestión pongan de rodillas al pueblo británico mientras suplica salir de la pobreza.
De nuevo volvemos con nuestros invitados, el profesor David Gordon de la Universidad de Bristol y el analista internacional Isaac Bigion desde Londres. Profesor, algunos rostros famosos han intervenido para protestar en contra de la pobreza alimentaria infantil en el Reino Unido, con personas como Marcus Rashford y Tom Kerrick, por nombrar a algunos. ¿Por qué es necesario que celebridades tan famosas actúen para concienciar y finalmente poner en marcha alguna reforma? ¿Qué medidas deben tomarse para abordar este tema tan importante?
Bueno, los académicos llevan alertando de este tema desde hace bastante tiempo. Ahora la pandemia ha causado que se ponga el foco en ello. Ha sido un problema creciente que se remonta a hace 10 años o más, cuando el gobierno imponía políticas de la austeridad y recortaba las prestaciones para los que estaban en edad laboral, en particular para los que tenían familias e hijos. Y en este sentido, ha habido una especie de castigo de cambios con respecto al presupuesto de bienestar, particularmente para las familias que dependían de las prestaciones sociales, los que tienen más de dos hijos o que tienen habitaciones adicionales en sus casas. A ellos, el gobierno les ha recortado los ingresos. Ahora, durante la pandemia han aumentado las prestaciones sociales para algunas de las familias, pero estos recortes, más bien ideológicos, contra los ingresos de los más pobres en la sociedad, todavía están vigentes. Y esto ha causado que las celebridades denuncien los problemas para que, de alguna forma, el gobierno despierte. Ellos simplemente han ignorado los llamados de todas las ONGs y de los académicos, y han conseguido esto gracias al Brexit, que había dominado todos los debates. Empero, durante la pandemia, esta dura realidad prevaleció porque la pandemia es un problema verdaderamente agonizante. ¿Saben? En uno de los países más ricos del mundo no debe haber problemas en torno a la alimentación de los niños. Ese es un problema que esperarías ver en un país subsahariano de África o en ciertas partes de Asia, pero el hecho de atestiguarlo en el Reino Unido constituye un escándalo.
Sí, muy bien. Señor Vigio, parece que Marcus Rashford en particular se está convirtiendo en una piedra en el zapato del gobierno conservador, ya que sus campañas han dado lugar a numerosos cambios de rumbo por parte de Boris Johnson y en el proceso a Rashford le han concedido el título de miembro de la Orden del Imperio Británico. ¿Por qué Marcus Rashford o cualquier otra persona puede echar por tierra las políticas públicas establecidas por los conservadores?
Bueno, porque los conservadores no son un partido de derecha tipo los republicanos de Donald Trump. Los conservadores tienen mucho la presión del laborismo y Boris Johnson siempre ha sido el líder conservador que más se ha pegado a los laboristas para quitarle votos. Entonces, ¿qué pasa? Si es que Boris Johnson aprueba una política de ajustes, va a perder una gran parte de su base electoral y sobre todo a unos 40 parlamentarios que él ha ganado en el norte de Inglaterra, que era el bastión rojo, la muralla roja, los laboristas. Entonces, tiene que hacer muchas concesiones a la gente que es pro-laborista. De ahí que cada vez que le presionan, Boris Johnson, ¿por qué no das beneficios? Boris Johnson, ¿por qué no das los desayunos o las meriendas a los escolares? Él al principio dice, hay que tener una fuerza fiscal, restricciones fiscales, pero al final tiene que conceder porque tiene por una parte miedo a ser rebasado por el laborismo y segundo porque él está girando una política económica que no es tanto de austeridad sino como la de invertir más en el gasto público para generar un incremento en el mercado. Entonces a él le conviene tener una imagen popular, por eso siempre ha sido una persona que le gusta la popularidad y le gusta disputar el terreno de las cuestiones sociales al laborismo. Por eso me parece que va a hacer muchas concesiones, no solamente a este futbolista, sino a muchas otras presiones sociales.
Muchas gracias de nuevo al señor Vigio y al profesor Gordon. Estamos a punto de tomarnos un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ningún lado, puesto que volvemos enseguida con muchas más cosas que contarles. Bienvenidos de nuevo a Brecha Económica conmigo, Mathias Moipur. Ahora es el momento de ver el panorama de la crisis alimentaria infantil en el Reino Unido con mayor profundidad en nuestra sección A Profundidad. Una de las historias más inquietantes que han surgido especialmente para el gobierno británico es la acción que está tomando UNICEF, que por primera vez ha tenido que intervenir y alimentar a los niños británicos. Por primera vez en 70 años, la agencia de la ONU ayudará a financiar paquetes de alimentos, socorriendo en el suministro de al menos 18.000 comidas a los niños en todo el Reino Unido. Las ramificaciones políticas de la intervención de UNICEF suponen una gran vergüenza para el gobierno conservador, tanto que la líder adjunta del Partido Laborista, Angela Rayner, afirma que el hecho de que UNICEF tenga que intervenir para alimentar al país constituye una vergüenza para Boris Johnson y el canciller Rishi Sunak, quien también debería sentirse avergonzado. De hecho, cree que se les tiene que caer la cara de vergüenza. Pero parece ser que el gobierno de Reino Unido está fragmentando la brecha de desigualdad más que nunca, ya que simplemente se niega a cobrar impuestos a los más ricos para que paguen por reducir los niveles de pobreza en el Reino Unido. Con personas como Boris Johnson, Rishi Sunak y Jacob Rees-Mogg, todos multimillonarios, parece que el sistema de clases en el Reino Unido está diseñado únicamente para favorecer a la élite. Sin embargo, con los paquetes de alimentos que siguen llegando mucho más lejos que su propósito inicial, parece que los niños británicos que viven por debajo del umbral de la pobreza se hayan atrapados con paquetes de alimentos diseñados para alimentar a dos niños durante una semana, lo que plantea la cuestión de cómo se espera que los padres se las arreglen conforme las cosas vayan de mal en peor. Echemos ahora un vistazo a nuestro informe final del programa a fin de examinar exactamente lo que está haciendo el gobierno británico para resolver este problema.
Resulta sorprendente pensar que el actual gobierno del primer ministro británico ganará unas elecciones en las que consiguió una mayoría de 80 escaños en el Parlamento. El principal aumento en lo tocante al apoyo a Johnson provino de los votantes del llamado Muro Rojo, que alguna vez fueron votantes laboristas tradicionales de origen, de clase trabajadora, y vivieron en uno de los déciles más menesterosos de la pobreza en el Reino Unido, inducidos a votar por los conservadores con el falso pretexto de lograr el Brexit. Sin embargo, ahora que Johnson tiene los pies firmes y seguros debajo de la mesa del escritorio en Down Street, cuando la gente más pobre de Reino Unido más necesitaba a su líder, pronto olvida quién lo puso en su asiento y cómo llegó ahí. Ahora que una cuarta parte de la población británica ha caído en la pobreza y cerca de 5 millones viven en la pobreza extrema, ¿qué ha hecho entonces el gobierno de Boris Johnson con respecto a este problema? Una respuesta corta resulta del todo insuficiente. Muchas personas en el Reino Unido, que ahora se considera que están en la pobreza, no se hallaban en esta tesitura antes del Brexit o la pandemia de la COVID-19.
Volvemos de nuevo con nuestros invitados especiales, el profesor David Gordon de la Universidad de Bristol. Gracias por estar con nosotros. Profesor, ¿qué medidas está tomando el gobierno británico y las organizaciones benéficas de Reino Unido para resolver el hambre infantil? ¿Puede darme algún ejemplo de lo que se está haciendo para mejorar las condiciones de pobreza, especialmente en lo que respecta a los niños?
Bueno, el gobierno ha invertido y debido a la pandemia ha presentado un esquema de licencia de excedencia laboral y así la mayoría de las personas que deseaban estar desempleadas no lo lograron y debido a la brecha en la red de seguridad de este esquema, el desempleo se ha duplicado, aunque todavía está muy por debajo de lo que debería ser. Y ellos han aumentado los beneficios laborales. Desde luego, las organizaciones de caridad y religiosas están realizando entregas masivas de alimentos desde los bancos de alimentos y recogidas de alimentos alimentos, para la gente que registra en seguridad alimentaria, para que ellos puedan así alimentarse y alimentar a sus hijos también. Sin embargo, hemos visto un aumento en desnutriciones y hemos visto un aumento en los niños que pasan hambre, cosa que no existía hace 20 años y no deberían existir hoy en día. Es una vergüenza. No tendría que haber ni un solo niño hambriento en el Reino Unido. No debe haber familias dependientes de los bancos de alimentos y esto debe cambiar.
Sí. Ahora vamos a la nueva sección del programa, Mil Palabras. La pobreza alimentaria en el Reino Unido es un trago amargo para las autoridades. Por un lado, muchos niños se van a la cama con el estómago vacío preguntándose de dónde procederá su próxima comida, mientras que los que reciben algún tipo de ayuda se sienten decepcionados por las porciones inadecuadas y las dietas desequilibradas. Aquellos en los deciles más bajos de pobreza que sí comen, es decir, el 12% de los niños de 4 a 5 años son obesos, pero no por comer en exceso, sino por comer alimentos procesados y grasos, muchos de los cuales son los más baratos y más fáciles de conseguir en los estantes de los supermercados. Con una creciente presión sobre el gobierno para que resuelva la situación, la inseguridad alimentaria en el Reino Unido tiene un costo humano enorme, un precio que las generaciones actuales del país probablemente llevarán consigo por el resto de sus vidas, incidiendo en su salud, en su bienestar y en su futuro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Macías Moipur y me despido de ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense y nos vemos la próxima semana.
La vida en el Occidente.
Una mirada desde dentro.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Mi compañera
Julia Palomino, feliz de estar con ustedes.
Y Nancy Lowe, estamos a su servicio para presentarles el capítulo 14 del la serie titulada La vida en el Occidente, una mirada por dentro, en espera que sea de su interés.
En este nuevo episodio de la serie La vida en el Occidente, una mirada por dentro, estudiamos el alto consumo de bebidas alcohólicas en el Occidente. El consumo de alcohol forma parte de un estilo de vida normal en muchos países occidentales. Sin embargo, en estas sociedades hay cristianos o fieles de otras religiones como los mormones, la religión mayoritaria en el estado de Utah de Estados Unidos, y se abstienen de beber alcohol y consideran satánica este tipo de bebidas. Hoy en día, algunas de las bebidas alcohólicas ocupan el tercer lugar en el mundo en términos de consumo entre las bebidas, después del café y el té. El programa de esta semana, La vida en el Occidente, una mirada por dentro, analizamos las altas cifras de consumo de bebidas alcohólicas en el Occidente. Quédense con nosotros. El alcohol es una sustancia psicotrópica que altera la conciencia del hombre y transforma sus percepciones y comportamientos. El volumen de negocio de la industria del alcohol es sorprendente. Se estima que para finales del año 2020, los ingresos estimados por la venta de bebidas alcohólicas alcanzarán aproximadamente 1,5 mil millones de dólares. Según el informe de 2018 de la Organización Mundial de la Salud, OMS, 3 millones de personas mueren por adicción al alcohol cada año. Esta cifra es más alta que la cantidad de personas que mueren en los accidentes de tráfico y por SIDA. Los expertos de la OMS creen que el alcoholismo es la razón de más de 200 tipos de enfermedades. El alcoholismo puede causar problemas de salud, como trastornos mentales y de comportamiento, enfermedades del hígado, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, lesiones por violencia y peleas debido al estado de embriaguez o por algunos accidentes automovilísticos. Según los informes, el alcohol representa el motivo de alrededor del 5% de las muertes del mundo. Esta tasa es de aproximadamente 13,5% en personas entre las edades de 20 y 30 años. Entre los 3 millones de personas que mueren por el alcoholismo, los hombres superan 3 veces más en comparación con las mujeres.
Según la Organización Mundial de la Salud, las familias en el continente de Europa tienen el mayor consumo de alcohol en todo el mundo, así que también la tasa de muertes relacionadas con el alcohol es más alta en este continente en comparación con otros lugares del mundo. Dentro del continente europeo, también en los estados bálticos, que son miembros de la Unión Europea, las familias gastan la mayor parte de sus ingresos en la compra de alcohol. De acuerdo con los nuevos datos publicados por el Centro de Estadísticas de Eurostat, en el año 2017, en toda la Unión Europea, las familias gastaron más de 130 mil millones de euros en compras de bebidas alcohólicas. De acuerdo con los médicos británicos, los peligros y daños derivados del alcohol son incluso más que las drogas. Rajib Halab, profesor de enfermedades del hígado en la Universidad de Londres, consideró el consumo de alcohol como la razón del 9% de las muertes en Europa y aseguró que el principal problema es la falta de una política seria contra el alcoholismo en esa región. Desafortunadamente, en Europa, las personas a partir de 16 años pueden beber alcohol. El 44% de las personas en Europa entre 15 a 19 años son adictas al alcohol y los adolescentes también beben alcohol en las vacaciones escolares, dijo el experto británico. Además, informes de los medios de comunicación del Reino Unido subrayan que el número de estudiantes expulsados de las escuelas diariamente en ese país, debido al uso de alcohol y drogas, está en aumento. La agencia Sky News precisa que las estadísticas revelan que más de 7.700 niños han sido expulsados de las escuelas en Inglaterra entre los años 2016 y 2017. Eso significa que diariamente 20 estudiantes fueron expulsados de las escuelas británicas. También en la escuela secundaria, la expulsión de estudiantes en el Reino Unido debido al uso del alcohol y drogas se ha incrementado en un 57% en los últimos 5 años.
Están escuchando a La Voz en Español de Pars Today. En la década 90 del siglo XX, ha aparecido una ola de informes que resaltan los beneficios de las bebidas alcohólicas en el campo de la medicina, lo que condujo a una mayor venta y, por ende, altas ganancias para las compañías que producen alcohol. El médico francés Renaud alegó que los franceses tienen menos probabilidades de tener enfermedades cardíacas. Algunos atribuyeron el caso, conocido como la paradoja francesa, al consumo de vino en este país, una relación que fue rechazada pronto por los centros de investigación y declararon que sus estadísticas eran exageradas. Los datos de la Organización Mundial de la Salud también mostraron que el número real de enfermedades cardíacas en Francia era mucho mayor que los datos publicados y tan similar a la de sus vecinos. Entonces, fue un error pensar que los franceses tienen los corazones más saludables. Sin embargo, no solo los países del continente europeo son los únicos que están experimentando problemas de alcoholismo. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señaló en un informe que 88,000 estadounidenses murieron en el año 2017 a causa del alcohol y esta adicción causó daños al gobierno de este país por $249,000 millones. Los estudiantes en Estados Unidos son un grupo que frecuentemente consume alcohol. Una nueva investigación pone de relieve que casi todos los estudiantes estadounidenses han experimentado el consumo de alcohol durante el periodo de sus estudios en la universidad y más del 80% de ellos consumen alcohol continuamente. Según el informe de Pars Today, citando nuevos estudios de investigadores estadounidenses, el consumo de alcohol entre los estudiantes estadounidenses ha aumentado un 400% en la última década. Los datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos demuestran que alrededor de 1,900 estudiantes estadounidenses mueren cada año a causa del alcohol. Este informe también menciona que cada año alrededor de 700,000 estudiantes entre las edades de 18 y 24 años se iniciaron en el consumo del alcohol por una invitación de sus amigos y compañeros de clase. Además, el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y Alcoholismo informó que más de 97,000 estudiantes estadounidenses son agredidos sexualmente cada año a causa del uso del alcohol.
Hasta ahora se ha hablado mucho sobre los efectos médicos del consumo de alcohol, pero las consecuencias negativas de beber alcohol no se limitan a los efectos físicos. Lo que causa más sensibilidad para la policía en todos los países es la consecuencia social del alcohol. Las investigaciones del Centro de Alcohol de Estados Unidos devela que los alcohólicos, además de dañarse a sí mismos, ponen a otros en riesgo. El sitio web de la cadena CNN, en un artículo publicado el 1 de julio de 2019 por Jacqueline Howard, resalta que una investigación realizada en Estados Unidos muestra que el consumo de alcohol de los ciudadanos de ese país ha causado daños a otros 53 millones de personas. Esto significa que uno de cada cinco estadounidenses se ve directamente afectado por las consecuencias del consumo de alcohol de otras personas. El daño es en forma de ataques violentos o verbales. La tendencia de los jóvenes al alcohol también ha provocado el aumento de la tasa de violencia y los accidentes de tráfico, además de sus daños físicos. De modo que uno de cada seis accidentes de tránsito tuvo como motivo el consumo de alcohol. La situación de los europeos debido a este consumo y sus desafortunadas consecuencias en los países de este continente ha llevado a los gobiernos a intentar regular el consumo de bebidas alcohólicas, estableciendo una serie de reglas y leyes. Por ejemplo, los países generalmente imponen sanciones fuertes por conducir en estado de ebriedad y también retiran la licencia de conducir de por vida o aplican restricciones a la edad para beber alcohol. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los beneficios de la venta de bebidas alcohólicas son tan considerables que es poco probable que los gobiernos europeos ignoren los ingresos fiscales derivados de este consumo y prohíban la producción y venta de bebidas alcohólicas. Por esta razón, las estadísticas sobre el consumo de bebidas alcohólicas está en aumento y transcurridos los años, de hecho, crecerán los desafíos sociales derivados de este fenómeno destructivo.
Queridos amigos, nos encontramos la próxima semana.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este espacio.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.
Thank you.